Queridos jóvenes, vosotros nos traéis la alegría de la fe y nos decís que tenemos que vivir la fe con un corazón joven siempre, un corazón joven incluso a los 70 u 80 años. Corazón joven, con Cristo el corazón nunca envejece. Son palabras del Papa Francisco en la homilía del Domingo de Ramos pasado. Con ellas os felicitamos la Pascua, queridos oyentes de Radio María y de Gente Joven. Os deseamos que la alegría y la esperanza que la resurrección de Cristo nos trae inunden vuestros corazones. Aquí comienza Gente Joven. Os damos las gracias y os invitamos a uniros a nosotros durante esta hora, en la tarde de los sábados. Bienvenidos. Comenzamos la primera parte de nuestro programa esta tarde, como solemos hacer, con una entrevista. Esta tarde está con nosotros Mosén Bruno. Él es el delegado de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Barcelona. Muy buenas tardes, Bruno.
Buenas tardes, Enrique.
¿Qué tal por ahí? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Bueno, además de delegado de Pastoral Juvenil, Mosén Bruno es, podríamos decir, el pionero en introducir en España los Centinelas de la Mañana, que él mismo nos va a explicar lo que es, una realidad de nueva evangelización de jóvenes que nace en Italia y que, bueno, ha dado ya sus primeros pasos en Barcelona y desde allí comienza a extenderse por muchos lugares de España. Desde las delegaciones y desde las diócesis, pues se muestra cada vez más interés en conocer esta experiencia. Nosotros tuvimos la suerte en nuestra diócesis de Astorga de contar con él y con algunos de los jóvenes centinelas de Barcelona hace poquito más de un mes en una jornada diocesana de nueva evangelización que tuvimos aquí. Y esta tarde queremos compartir con todos vosotros, con todos los jóvenes oyentes de Radio María, esta experiencia. Así, para comenzar, Bruno, explícanos qué son los Centinelas de la Mañana.
Pues mira, Centinelas no es un movimiento ni tampoco es un grupo de amigos, ¿no? Hemos pensado que es como un proyecto de nueva generación que lo que quiere es unir a jóvenes de la iglesia, de una diócesis, pero de diferentes realidades, por un objetivo común, que es evangelizar. Entonces, se les llama a vivir una experiencia muy intensa de evangelización, que es una luz de la noche, pero para que vuelvan a sus realidades, pues con el corazón encendido, ¿no? Con ganas de eso, de ser apóstoles en donde estén.
La experiencia nace en Italia, ¿verdad?
Sí, en Verona, de don Andrea, que es un sacerdote que lleva muchos años pues investigando pues, estos temas de la nueva generación, y Chiara, pues una laica que después se ha unido al proyecto, y ellos llevan muchos años ya en Italia, hay muchos, pues en muchas diócesis, muchos delegados, pues bueno, han apostado y la verdad es que sí que hay un grupito centinela de eso en muchas diócesis.
¿Cómo conociste tú los centinelas?
Nosotros lo conocimos en un congreso de nueva generación como Manresa. Uh-huh. Allí nos invitaron, entonces allí la verdad es que nos quedamos muy prendidos, ¿no? Y había otros delegados también, de Vic, de Solsona, gente de Tarrasa, y nos animamos a invitarles a una formación que había en Barcelona. Allí vienen muchos más jóvenes, les encantó también la presentación que hicieron. Y entonces pues les invitamos a hacer un curso base. Nos dijeron que sí. Y entonces en mayo del año pasado hicimos un curso base con 90 jóvenes de diferentes diócesis, con eso, con tres delegados. Y allí pues ya salió un poco el primer equipo de Centinelas de la Mañana de aquí de Barcelona. Y un mes después hicimos la primera luz de la noche, el 2 de junio.
Centinelas tiene distintas experiencias de formación y de evangelización. Quizás la más conocida, que ya nos la has nombrado, pues es esta de Una Luz en la Noche, ¿verdad, Bruno?
Sí. Ellos dicen que siempre tienen un menú, donde hacen diferentes experiencias, ellos experimentan, ¿no? Ellos, su su cosa no es tanto, digamos, evangelizar mucho, sino despertar a los bautizados. Entonces, una luz de noche es lo que pretende. Es una experiencia, eso de una gestión nocturna, una iglesia abierta, unos jóvenes se reúnen, se forman, comparten, rezan, son enviados a invitar a jóvenes a que entren a la iglesia. Y ese espectro lo que quiere es despertarles, ¿no? Luego, claro, pues ellos dicen, claro, esta experiencia solo despierta, pero, o sea, ahí incorporan el curso alfa, incorporan el café teológico, happy hour, como diferentes experiencias, cada una con, bueno, pues con una, digamos, un objetivo de la evangelización.
Supongo que vosotros tenéis ya un camino recorrido en este tema.
Bueno, ahora hemos hecho 5. Hicimos la quinta luz de anoche el este sábado pasado.
Ajá.
Y fue muy bien, la verdad, es que fue muy bonita, muy bonita.
Cuéntanos alguna experiencia, que seguro que tenéis ya por ahí alguna experiencia, bueno, bonita para contar.
Que a lo más bonito, a mí lo que más me encanta, yo como estoy allí no me entero casi nada, porque, claro, sacerdote, bueno, ordena confesar, pero yo no hablo con los jóvenes, con la gente, son los jóvenes.
Uh-huh.
Pero el día siguiente, o cada una semana, nos reunimos los que hemos vivido la experiencia, comparten los testimonios, y sale cada cosa. Claro, pues eso, desde, han entrado, pues, prostitutas, bueno, gays, turistas, que van de paso, pero que buscaban, bueno, estaban alejados de la iglesia, y ahí pueden encontrar la fe. Gente, os lo explicaba a algunos, que les había intentado atracar y les había invitado, les habían hablado de Jesús y se habían retirado, y bueno, de alguna manera como que les había salvado, ¿no?, la invitación de Jesús a la iglesia. Gente, eso, pues, camellos también, gente joven que pasa por allí, adolescentes, que bueno, entran y se encuentran aquello, empiezan a preguntar a otros jóvenes, de grupo de jóvenes que unos entran, otros no quieren entrar. Bueno, hay muchas experiencias, ¿no?
Lo rico de estas experiencias de nueva evangelización, esta en concreto y otras que vamos conociendo, ¿verdad?, es que, como tú comentabas ahora, ¿no?, no solamente hay efectivamente una evangelización hacia afuera, al encuentro de los no creyentes, al encuentro de los que no participan de la vida de la iglesia, sino que también la gran riqueza de estas experiencias es el propio bien que hace a los de dentro, ¿verdad?, a los propios jóvenes que se ponen al frente y hacen el compromiso de formación, de vida espiritual y de salir y llevar adelante esta experiencia, en ello revierte también una gran fuente de beneficios.
Claro, yo de hecho como delegado, o sea, yo hablé con el obispo y de la experiencia me dijo que adelante, por eso, porque en el fondo esta experiencia la ha criticado a gente y dice, bueno, ¿y luego qué, no? Bueno, es que el objetivo principal de una luz de anoche, por ejemplo, no es pescar mucha gente, sino es el hecho de los jóvenes que experimentan que pueden ser apóstoles. Ellos en sus realidades, a todo el mundo nos cuesta, que somos cristianos, hablar de Jesús a los amigos,
claro,
pero allí es una experiencia como muy fuerte, tiene que superar miedos, ¿eh?, y prejuicios humanos, de invitar a un desconocido a Jesús te espera en la iglesia. Y cuando hacen eso, y luego ven que a la gente les responde y entra en la iglesia, se quedan alucinando, no se creen que la gente va a responder.
O sea, que esto funciona.
Es lo que les abro, bueno, pues si yo cuando hablo de Jesús la gente responde, ¿por qué en mi resto de 24 horas del día no puedo hablar más de Jesús? ¿Quién soy yo para decir que Dios no puede actuar, no? Luz de anoche lo que permite es a los jóvenes ver el poder de Dios, ¿no? Que Dios, cuando hablas de Él, actúa, te usa a ti. Y eso es lo que, claro, eso es lo que se llevan ellos, ¿no? Que descubren la potencialidad que tienen de ser apóstoles.
¿Cuántos jóvenes centinelas hay en Barcelona?
Mira, poco a poco se va, hay un equipo, hay una responsable que está haciendo coordinación conmigo, entonces un equipo de unos, que somos unos 6, 7. Entonces luego hay un grupo que se han ido sumando, que son, pues, que más como fieles, ¿no? Que serán, eso será unos 30. Y luego hay gente que apenas que ha ido un día, no ha vuelto otro día, o ha vuelto a cabo otro día, gente nueva, siempre hay gente nueva que se incorpora. Cabrán, normalmente estamos entre los 50, 60 centinelas por sesión. La primera fueron 90, luego estamos entre los 50 y 60.
En la experiencia de una luz en la noche, me parece que yo he podido conocerla también directamente cuando vosotros habéis estado aquí, nos lo habéis presentado, y también en Valencia, en el Congreso de Pastoral Juvenil que se celebró en el mes de noviembre. La experiencia de una luz en la noche es muy bonita también, me parece a mí, porque se dan como esos cuatro ministerios, ¿verdad?, entre los jóvenes que participan. Explícanos un poco cómo se estructura esta experiencia.
Cuando un joven va a una luz en la noche, él no sabe dónde él va a tocar, él no lo escoge, sino que es que el equipo escoge, ¿no? Entonces, él no lo sabe hasta el momento de la oración, digamos, el envío, que está en oración intensa, se pide el Espíritu Santo que nos ayude. Entonces ahí son nombrados los ministerios. Uno les toca salir a la calle por parejas, y sus chicas saldrán y invitarán a la gente a la calle: oye, Jesús te espera en la iglesia, ¿no? Ese sería un trabajo más de trinchera, también más duro también, porque es cuando se enfrentan a la calle, ¿no? Luego habrá otro equipo que será los acogedores. Son aquellos que reciben los que han... El de fuera nunca lleva al de la calle, sino solo le invita, le da un flyer. Los que responden a la llamada, la invitación, pues entra a la iglesia y pues, el grupo acogedor los acoge, les invita a hacer una oración, les explica el qué, les acompaña hasta el altar y ahí les presenta al Señor de Eucaristía, que está ahí presente. Uh-huh. Y luego hay el ministerio intercesor, que son los que interceden. Cada pareja de la calle tiene un joven intercesor que reza por él. Y luego el equipo música, que es el que pone música y realmente la palabra de Dios que van intercalando, que diríamos el que hace de la voz del Señor ahí, ¿no? Y van cambiando, o sea, la idea es que no, tú no haces un día hacer una cosa, otro día otra. Bueno, y vas descubriendo diferentes facetas en el fondo de la iglesia, porque ahí, claro, ahí no pueden venir ni monjas ni curas solo para confesar, pero de esa experiencia nacen vocaciones a la vida contemplativa, porque descubre el poder de la intercesión, vocaciones al sacerdocio, porque descubres lo que significa ser apóstol. Pues es curioso, porque de ahí salen, descubre diferentes facetas de la iglesia.
Esto es verdaderamente los jóvenes evangelizando a los jóvenes, ¿verdad? Aquello que decía Juan Pablo II.
Sí, el igual al igual, ¿no?
¿Cómo es un poquito la formación? Porque, pues, evidentemente esto no se improvisa. Un joven tiene que formarse para poder llevar adelante este proyecto.
De hecho, nos han dicho muchas veces que, oye, ¿por qué no empezamos directamente con la misión y nada de formación? Toda la tarde, te ocupa toda la tarde y tal. Pero mira, don André, quiero que te has dicho muy claro, esto sin formarse no se puede. O sea, esto no es una tontería, ¿no? Ni es tan fácil salir a la calle, porque no se trata de ir a discutir, se trata de tener claro, entonces es una invitación a encontrarse con Jesús. Y esto, pues, pide, claro, uno llega a ese día trabajando y tal, pues necesita su formación, ¿no? Hay una formación bíblica, normalmente, que es una estructura que se enmarca, ¿no? Lo que es una lucha, lo que se va a vivir desde el Evangelio. De una formación más técnica, diríamos, de, bueno, pues, cómo hablar a la gente, cómo acogerla, cómo... Bueno, lo que se va a vivir esa noche, cómo hacerlo, ¿no? Para hacerlo bien, ¿no? Para poder realmente ser buenos instrumentos,
¿no? Muy bien, Mosé, muchísimas gracias.
De nada, hombre.
Un abrazo desde Astorga para toda la gente, para todo el grupo que estuvisteis aquí. Sabéis que nosotros os seguimos de cerca y, bueno, pues estamos a las puertas de poder nosotros comenzar la formación y que pueda también haber en Astorga jóvenes centinelas, y estoy seguro que en otros muchos lugares de España también. Creo que esta semana nos vemos en Córdoba, ¿no?
Bueno, a mí me gustaría, pero...
No vas a poder venir.
Pero haré vía Skype o qué, pero bueno, pero si puedo, me escaparía.
Bueno, aprovecho para decir a todos nuestros oyentes que esta próxima semana tiene lugar las Jornadas Nacionales de Delegados de Pastoral Juvenil, y bueno, pues allí nos encontraremos muchos de los delegados de las distintas diócesis. Muchas gracias, Bruno. Un abrazo para ti y para todos los centinelas de Barcelona.
Venga, gracias también. Encomendamos también, pues, todos los proyectos pastorales y una evangelización, que hay muchos.
Claro que sí. Un abrazo.
Un abrazo, Enrique.
Una luz en la noche, la experiencia interesantísima de los centinelas de la mañana que Bruno acaba de explicarnos y que nosotros pudimos conocer también en esta jornada de nueva evangelización que vivimos en nuestra diócesis. los jóvenes que estamos esta tarde compartiendo el programa con vosotros, no nos hemos lanzado a hacer esta experiencia, aunque tenemos muchas ganas, pero es verdad y es muy importante lo que Bruno nos ha dicho. Tenemos que prepararnos. La nueva evangelización nos improvisa y tenemos que prepararnos espiritualmente y tenemos que prepararnos en los métodos para poder salir al encuentro de los alejados, especialmente de los jóvenes, y llevarles este mensaje de Cristo que a nosotros nos ha hecho felices. Pero es verdad que hemos hecho un pequeño ensayo. Nosotros hemos tenido antes de la Pascua la Jornada Diocesana de la Juventud, en torno a esa fecha del Domingo de Ramos, que como todos sabéis, desde hace ya muchos años, el Beato Juan Pablo II declaró Jornada Mundial de la Juventud. Esta cita, tanto en los años en los que se celebra a nivel mundial, como el caso de este año, preparándonos ya todos para ese encuentro en Río de Janeiro, pero también en los años en los que no se celebra Jornada Mundial con un encuentro internacional, cada diócesis celebra a nivel particular, más o menos en torno a la fecha del Domingo de Ramos, su propia jornada diocesana de jóvenes. Nosotros la hemos vivido y, bebiendo un poco de esta experiencia que nuestros amigos de Barcelona habían traído y que a nosotros nos había encantado, pues quisimos hacer un poco, un pequeño ensayo, siempre partiendo de ponerlo en las manos de Dios, en la vigilia de nuestra jornada diocesana de jóvenes. La verdad es que es un pequeño tesoro que nosotros tenemos, que nos ha convencido todavía más en la necesidad de prepararnos, de dar a conocer este método de nueva evangelización, y queremos también compartir la experiencia, lo que aquella noche vivimos en una iglesia de un pueblecito, Benavides de Órbigo, en nuestra provincia. También nosotros intentamos ser un poco centinelas, luz, para acercar a otros jóvenes a Cristo. No solamente ellos se vieron enriquecidos, sino que sorprendentemente los que más contentos estamos somos nosotros. ¿Esto que estoy contando es verdad o no es verdad?
Ciertamente, esto es verdad.
Pues contádnoslo.
Pues no sé, la experiencia fue, como ya nos explicó Bruno, es que nosotros, aparte de todo el mecanismo, lo que hicimos nosotros en Benavides fue llevar a los jóvenes ante el Santísimo. Nosotros fuimos pues los que los guiamos desde ese pequeño trayecto, desde el que empieza la iglesia hasta la que acaba, y llegamos delante del Señor, les presentamos al Señor e hicimos que los jóvenes que participaron en la jornada tuviesen un encuentro personal con Cristo. Y esto pues también nos ayuda a nosotros, porque vimos que no nos movíamos por nosotros, sino que nos movía el Señor.
Sí, la verdad es que es impresionante, ¿no? Yo, cuando vinieron a hablarnos, centinelas, ¿no?, como dijo don Enrique ahora, en la nueva evangelización, pues yo no me lo creía muy bien, ¿no? Yo, me contaron muchas historias, como hemos oído, muchas, pues parecía muy bonito todo, ¿no?, muy, muy curioso. Y yo fui, pues, con muchas, muchas ganas, pero un poco escéptico, ¿no?, porque dije, igual esto no es así como me lo han pintado. Pero al momento de llegar allí, pues todo genial, ¿no? Una preparación, pues como nos enseña Centinelas. Intentamos hacerlo acoplándolo un poquito, ¿no? Y aquello, pues, fue muy bonito. Veíamos gente de diferentes edades. Teníamos allí, pues, desde niños de 9 años hasta personas mayores del mismo pueblo que se acercaron. Gente de 60 y mucho, gente de 70 y mucho. Pues gente que lloraban. Todos ellos, al final, acabaron llorando, pero de alegría, no de tristeza, ¿no? Tuvimos la posibilidad de acercar al Santísimo, como ha dicho ahora Álvaro. Yo personalmente acerqué a 5 personas, de edades muy diferentes, de 9, de 20 y pico, de 17 años, y todos coincidieron en algo, que en el momento en que llegaron, lloraron. Lloraron porque la presencia era real de Cristo. Allí estaba delante de nuestro, le pudieron ver y conocer. Fue impresionante, una experiencia vivida genial.
La vigilia fue un gran momentazo del encuentro de jóvenes, ¿no? Yo destacaría, pues, en los que hacíais de conductores, de evangelizadores al encuentro con Jesucristo, el primer momento, ese primer momento en que os asaltan las dudas, el miedo, el no seré capaz, el no sé qué voy a decir, y cómo, pues, se va produciendo un cambio en vuestra experiencia y un cambio en vuestro corazón, que es lo que hace el Espíritu Santo, que es quitaros el miedo, quitarnos el miedo, para poder hablar sin respetos humanos de que Jesucristo es capaz de cambiar la vida, ¿no? No sé si si podéis decir algo más de esto, si...
¿Cómo es ese primer momento? En el que, bueno, tú te has preparado más o menos, pero hay un chico, una chica, se levanta, se acerca a ti, ¿y tú qué le dices?
Como ha dicho José Antonio, ¿no? Con mucho miedo. Yo tenía pensado un guión para un pequeño esquema, como habíamos pensado antes, y nada, cuando vino la primera persona, el primer chiquín que se me vino, pues aquello me cambió todo, porque yo estaba pensando pues un esquema en general para una persona de mi edad, de 20 y pico, 30 años, 10 y algo, pero me vino un chico pues pequeñín, de 9 años. Claro, que como le cuento yo ahora todo esto a un chico de 9 años, una experiencia vivida, tuve que cambiar todo muy rápido, pero al final muy bien, el niño se fue muy muy contento y todo muy bien.
Yo, bueno, quiero señalar que no tenía la misma presión que si hiciésemos una verdadera experiencia, porque sabíamos que los que iban a la iglesia eran cristianos, todos, no que participaban del encuentro. Pero aún así yo tenía miedo porque, bueno, dije, yo alguno vendrá aquí porque le invitaron, porque... Pero no, realmente, pues yo también como Óscar tenía un esquema que se me rompió completamente. Porque venían personas más mayores, más adultas, ¿y qué les dices tú a una persona? Pero en esto vi que no era yo el que hablaba, que era el Señor. Porque a una persona de 40, 50 años, el Señor es capaz de hablarle, ablandarle el corazón por medio de nosotros, que era lo que teníamos que hacer. Nosotros no teníamos nada de protagonismo, era el Señor y el que le acompañaba. Nosotros solo teníamos que acercar y dar nuestro testimonio de fe. Por eso yo creo que esta vigilia ha sido fantástica.
Era hermoso también ver a la gente de la parroquia que acudió a la vigilia, cómo apoyaban, ¿no?, a los evangelizadores y a los jóvenes a los que los evangelizadores se acercaban y conducían al encuentro con Jesucristo con su oración. Y cómo al final una señora a mí se me acercó al final de la vigilia emocionada, diciendo que aquello había sido impresionante, que qué cosa tan bonita que los jóvenes se pudieran encontrar hoy con Jesucristo. Ella decía algo así como, yo pensé que esto ya nadie lo hacía, que no se podía hacer, que teníamos perdida la batalla, sin embargo, me voy convencida de que el encuentro de los jóvenes con Jesucristo hoy es real, hoy es posible.
Pues como curiosidad, yo quería decir que la vigilia nos duró casi 3 horas y hubo muchos jóvenes que a mí se me acercaron y dijeron que les había hecho esta corta, porque miraron el reloj y dijeron, llevamos aquí 3 horas, y algunos pedían más, o sea, que para que se imaginen lo que vivieron y lo que no vivieron. Y no son jóvenes que precisamente, algunos sí, por supuesto, pero no son todos de misa diaria, por ejemplo, no son todos pues de un acercamiento a Dios directo todos los días. Pero de todas maneras con eso, pues a mí me llamó mucho la atención lo de las 3 horas que duró la vigilia y que les quedó corto.
Ciertamente.
Oración, testimonio personal de la fe y encuentro con Jesucristo. Esta es la fórmula. De esto es de lo que da testimonio Centinelas. Nosotros queremos aprenderlo. Y al final esto es la pastoral juvenil. Una comunidad que ora, porque la oración es la que sostiene la acción evangelizadora de la Iglesia. El testimonio personal de fe de los cristianos, estamos en Pascua, estamos leyendo los Hechos de los Apóstoles y estamos viendo cómo así nace la Iglesia, por el envío que Cristo hace uno por uno a todos los que se encuentran con Él y les cambia la vida. Si nosotros somos cristianos, tenemos que ser testigos, y los jóvenes, testigos en medio de los jóvenes, y llevarles al encuentro con Cristo. Al final, como tantas veces nos dijo Benedicto XVI, si uno no da a Cristo, pues da poca cosa. Lo mejor que tenemos que ofrecer es Cristo. Esto es lo que nos hace felices, esto es lo que nos cambia la vida, esto es lo que da sentido a los sufrimientos, a las dificultades, esto es lo que llena de esperanza el horizonte. Y esta experiencia de evangelización de los jóvenes tiene el objetivo clarísimo de llevarlos al encuentro con el Señor, físicamente ponerlos delante del Santísimo, delante de Jesús presente en la Eucaristía, y que sea Él el que habla, toca, susurra al corazón del joven aquello que el joven en ese momento necesita. Es nuestra experiencia, una experiencia que estamos conociendo, que estoy seguro se está conociendo en muchos otros lugares de España, y a la que desde Pastoral Juvenil os invitamos a todos a participar, a conocer, a profundizar, porque creo que es un medio de evangelizador de evangelización fundamental para nuestra pastoral juvenil. El último sábado que nos tocaba edición de programa Gente Joven, no tuvimos emisión hace 15 días porque era Sábado Santo. Todos celebrábamos la vigilia pascual en nuestras parroquias, en nuestros grupos, con nuestras comunidades. Y Radio María retransmitía desde Roma la vigilia pascual, la primera vigilia pascual presidida por el Papa Francisco. En nuestro programa anterior sí que pudimos anunciar, saludar brevemente, acababa de producirse aquel anuncio de la aparición de la elección del Papa Francisco, pero no pudimos hablar con algunas personas muy especiales, y es que de estas casualidades que tiene la vida, nuestra delegación de jóvenes de Astorga contaba con algunos miembros que estaban allí presentes por casualidad y les pilló en Roma todo el proceso del comienzo del cónclave, un cónclave relativamente corto, y aquella emoción, aquella tarde cuando es anunciado ya el nombre del Papa y su aparición. Y estoy seguro de que todos nuestros oyentes lo vivieron igual que yo en directo, como todos, pero no pudimos estar allí. Esta tarde está con nosotros aquí Judith, que es una joven de la Delegación de Juventud de Astorga, que sí que estuvo en Roma y que sí que estuvo en la Plaza de San Pedro aquella tarde. ¿Qué pasó? ¿Qué pintabas allí? ¿De dónde nace esta casualidad?
Pues nosotros estábamos allí de excursión de fin de curso. La verdad es que no nos esperábamos para nada que, al haber hecho la excursión y haberla organizado 6 meses antes, que nos coincidiera allí el cónclave y la elección del Papa. La verdad es que fue un regalo. Y estar allí, vivir la experiencia desde cerca, pues a mí me impresionó mucho.
Judith es nueva en nuestro programa, no conocéis su voz. ¿Tú qué curso estudias?
Primero de bachiller.
¿En qué colegio?
En el Colegio de Ciudadanos San Ignacio, en Ponferrada.
¿Habíais organizado vuestra excursión? Supongo que desde hacía mucho tiempo.
Sí.
Pero jamás habíais pensado que el Papa Benedicto iba a renunciar, que iba a coincidir, que él iba a pedir que el conclave se convocase adelantando un poquito el periodo que la Constitución Apostólica que legisla y que organiza el proceso del cónclave tenía previsto. Vosotros veis que se acerca el día de la excursión, os vais a Roma, anuncian la fecha de inicio del cónclave, pero aquello estaba muy ajustado, porque si hubiera sido un día antes o si hubiese retrasado a 2 días después, ya nos habría pillado allí, ¿no?
Claro.
¿Cómo vivisteis aquel directo allí?
Pues la verdad es que pues muy bien, había muchísima gente, un mogollón de gente. Antes de la fumata no había tanto sentimiento, tanta emoción que cuando salió el humo blanco.
¿Habíais estado ya en otras fumatas anteriores, en la de por la mañana?
No, en la de por la mañana no habíamos
estado. ¿Fuisteis a la de la tarde?
Sí.
Y bueno, ¿cómo se vive aquello allí? ¿Se ve el humo desde abajo?
Sí, claro que se ve.
¿Y
sí,
se
sí.
nota que es blanco? Porque claro, en la tele, además esta vez, ¿verdad? Se veía, bueno, pues el negro se vio que era negro, negro de verdad. Y el blanco, por lo menos desde la tele, también se veía bien. Allí aquello se aprecia.
Sí, se aprecia. Además, al principio salió negro. Y claro, ya pensábamos que no iba a salir. Pero claro, cuando salió blanco, ya, uff, aquello fue
una emoción enorme,
enorme,
muchísima gente por lo que veíamos.
Sí.
¿Había más españoles cerca de vosotros?
Sí, había un grupo de españoles y había mogollón también de españoles. Y anteriormente, antes de la fumata, habíamos estado en la Plaza San Pedro también con ellos.
Y en el momento en que ya salen y anuncian el nombre, había tantas cábalas, ¿no? Tantas apuestas, los periodistas decían una cosa. Yo no sé si vosotros también, ¿vosotros conocíais el nombre del cardenal que anunciaron allí?
No lo conocíamos.
Era desconocido. Pero sí. La reacción de la gente, ¿cómo es en ese momento cuando se anuncia el nombre?
Pues hombre, hubo emoción. pero no sé, tampoco se esperaba un papa. Sí.
¿Había argentinos por allí cerca?
No, cerca de nosotros no.
Cerca de
vosotros, pero sí se escuchaban
no.
las voces desde allí.
Sí, ¿no?
Sí.
Desde luego, una cosa visto desde televisión que es emocionante y que habla mucho de, bueno, pues de lo que es la Iglesia y de lo que es el Papa, ¿no? Desde el momento que se produce la fumata hasta el momento que se anuncia el nombre de la persona pasa un periodo de tiempo. Pero un periodo de tiempo en el que ya hay fiesta en la plaza y ya la gente dice ¡viva el Papa! No se sabe quién es el Papa, pero es el Papa, ¿no? Y es Pedro, y por tanto ya se tiene la plena seguridad de que la persona que ha sido elegida pues es la persona que Dios ha querido. Pasa ese tiempo y se abren las cortinas, ¿y qué pasa?
Pues en el momento de abrirse las cortinas, primero se movieron un poco. Y ya ahí chillando toda la gente, a ver si salía, ¡viva el Papa! Y demás. Y cuando salió, se hizo un silencio. La verdad que muy bien.
¿Cómo le veíais desde abajo?
Muy pequeño. Pero bien, bien. Le vimos la cara, tiene cara de bueno.
¿Sí, no?
Sí, sí.
Sus primeras palabras, aquel gesto de pedir que rezaran por él, la oración todos juntos, ¿no? Que supongo que hicisteis, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, y bueno, y recibir la primera bendición del Papa recién estrenado desde el balcón.
Eso a mí sí, personalmente me tocó bastante.
Yo me acuerdo que en aquel momento, bueno, vosotros estabais medio afónicos todos.
Sí.
Y recuerdo que tú me decías, Enrique, esto casi más que la JMJ. Esto ha sido increíble, ¿no? Mucha emoción.
Sí, la verdad es que sí, fue menos tiempo, pero la intensidad del momento, el nuevo Papa, y además histórico, porque no fue porque se muriera el anterior, sino porque dimitió.
Está claro que bueno, son de estas casualidades que trae la vida y que os pilló allí y que recordaréis para siempre.
Pues por supuesto.
Eso os acompañará siempre, eso no se olvida, ¿no?
Sí, la verdad es que no se olvida nunca, porque es increíble.
Supongo que entre, bueno, tus compañeros nos están escuchando, pero supongo que entre ellos, bueno, pues hay gente que vive la fe con más intensidad o que están más implicados en la vida ordinaria de la Iglesia, como puede ser tu caso, pero quizás seguramente también había compañeros pues que a lo mejor están más alejados. ¿Esto tú crees que para ellos ha sido una ayuda, vivir esta experiencia, el comentarlo, ¿no?, entre amigos, ¿cómo se habla de estas cosas?
Pues la verdad es que yo tenía un sentimiento como de a ver cómo les iba a repercutir en ellos. Pero la verdad es que muy bien. Yo después hablé con ellos, con algunos de ellos, y me dijeron que para que tanta gente estuviera ahí expectante, que debía de haber algo, que eso no se hacía porque sí.
Pues nada, tienes que aprovechar el tirón.
Sí, sí,
a evangelizar.
En ello estamos.
Bueno, Judy, gracias. Judy estaba toda nerviosa porque no sabía cómo iba a ser esto.
Sí.
Ya ves que esto es fantástico. En Radio María todos son muy buenos, así que esta es tu casa, tu programa, y estás invitada siempre.
Gracias.
Hasta no poder respirar, a donde me quieras llevar, siempre en las filas me hallarás. Conmigo tú puedes contar en cualquier lugar. Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar.
Pues así llegamos a la sección del comentario de la canción que os ofrecemos cada semana en nuestro programa. Eduardo, ¿qué canción has elegido para el programa de hoy?
Brindo por ti, de Macaco. He escogido esta canción porque me parece que es una canción optimista y que en estas situaciones así como de tristeza y desesperanza que encontramos en nuestra sociedad, o que puede parecer que hay, puede dar ánimos, ¿no? Buscando esta canción en los comentarios del YouTube, había uno que decía: no me gusta mucho este cantante, pero al escuchar esta canción en un hospital con un familiar enfermo, me dio ánimos, ¿no? Pues eso espero, que a todos aquellos que necesitan ánimo, esta canción les ayude a agarrar la vida y brindar por ella. Escuchémosla.
Porque la vida nos lo brinda bien.
guiñó. Cuando mi cuerpo andaba dolido, brindó por ti. Por los corazones sin relleno, por la gente todo terreno, brindó por ti. Por los que abrazan su pasado, pasaporte para su paso, brindó por ti. Por los que hablan sin hablar, con miradas de complicidad, brindo por ti. Yeah.
¡Oye!
Brindemos por la vida, porque la vida nos lo da. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo brinda bien. Y es que solo depende de ti, cogerlo con las dos manos mientras exista.
Bien, esta canción tan bonita, que nos, a mí por lo menos me levanta el ánimo, ¿no? Y nos habla de la vida, pero no de la vida vivida de cualquier manera, ¿no? Aquí este cantante Macaco no nos habla de cosas materiales en la canción, no nos habla de cosas egoístas, no nos habla de disfrutar de la vida así en un mal sentido, sino nos habla de disfrutar la vida amando a los demás, entregándonos a los demás, siendo auténticos.
Yo creo que esta canción nos invita a que hay que disfrutar de la vida porque el Señor nos la ha brindado y es un regalo y como tal tenemos que disfrutarlo y aprovecharla, siempre teniendo en cuenta a Cristo y a Cristo presente y además todos los días de nuestra vida, ayudando también al prójimo y haciendo el bien. Es muy interesante el videoclip de esta canción y es muy bonito y emotivo y yo invito a todos nuestros oyentes a que lo vean. ¿Y tú, Óscar, qué piensas de esta canción?
Que esta canción es genial, ¿no? El brindis por la vida. La vida es maravillosa, basta ya de esos comentarios de la vida es una mierda, la vida no vale para nada. Pues no, la vida es genial, la vida hay que vivirla. La vida es el mejor don que nos ha dado Dios. Y recordemos que este lunes, el que hemos pasado, se ha celebrado la jornada por la vida. Porque la Iglesia y nosotros, como cristianos, estamos a favor de la vida. Y por supuesto no nos olvidemos pues de los niños que están por venir, en la canción lo recuerda, por los hijos de tus hijos y los hijos de sus hijos. Y sale en el videoclip, que es precioso, una mujer embarazada con un cartelito. De los ancianos o los enfermos que están en la etapa final de su vida, ¿no? Pues nos acordemos de ellos, de la vida. Recordemos que en muchas ciudades se han celebrado eucaristías, rosarios y concentraciones a favor de la vida. Porque nosotros como cristianos estamos a favor. Y con esta canción celebramos la vida.
Cien días son los que faltan para que dé comienzo la cita de Río de Janeiro, Jornada Mundial de la Juventud 2013, con la presencia ya confirmada del Papa Francisco. Así el pasado Domingo de Ramos, él mismo en su homilía, en el saludo especialmente a los jóvenes que estaban en aquella Eucaristía en la Plaza de San Pedro, lo confirmó, ¿eh? Contad conmigo, estamos preparándonos, continuamos preparándonos y yo ya también me pongo en camino con todos vosotros para encontrarnos en esa bellísima ciudad de Río de Janeiro, que empieza a ser ya muy conocida para todos los jóvenes cristianos. Nosotros continuamos preparándonos también desde Radio María, desde este programa Gente Joven. Queremos ayudar a todos los jóvenes, aquellos que vamos a poder disfrutar de vivir físicamente allí presentes este encuentro, como aquellos que tengan que vivirlo desde aquí, desde sus propios hogares o desde los encuentros que también en distintos lugares de España pues se van a preparar para poder seguir y vivir este encuentro a la vez que en Río de Janeiro. Nos preparamos escuchando un texto que hemos seleccionado de ese mensaje con el cual el Papa Benedicto XVI convocó a todos los jóvenes para esta cita de la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil. María Ángeles tiene preparado ya un trocito de este mensaje que vamos a leer y a comentar con todos vosotros.
Queridos jóvenes, estamos atravesando un periodo histórico muy particular. El progreso técnico nos ha ofrecido posibilidades inauditas de interacción entre los hombres y la población, mas la globalización de estas relaciones solo será positiva y hará crecer el mundo en humanidad si se basa no en el materialismo, sino en el amor, que es la única realidad capaz de colmar el corazón de cada uno y de unir a las personas. Dios es amor. El hombre que se olvida de Dios se queda sin esperanza y es incapaz de amar a su semejante. Por ello, es urgente testimoniar la presencia de Dios para que cada uno la pueda experimentar. La salvación de la humanidad y la salvación de cada uno de nosotros están en juego. Quien comprenda esta necesidad solo podrá exclamar con Pablo: «¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!». Esta llamada misionera se os dirige también por otra razón. Es necesaria para vuestro camino de fe personal. El beato Juan Pablo II escribió: «La fe se refuerza dándola. Al anunciar el Evangelio, vosotros mismos crecéis arraigándoos cada vez más profundamente en Cristo. Os convertís en cristianos maduros». El compromiso misionero es una dimensión esencial de la fe. No se puede ser un verdadero creyente si no se evangeliza. El anuncio del Evangelio no puede ser más que la consecuencia de la alegría de haber encontrado en Cristo la roca sobre la que construir la propia existencia. Esforzándoos en servir a los demás y en anunciarles el Evangelio, vuestra vida, a menudo dispersa en diversas actividades, encontrará su unidad en el Señor. Os construiréis también vosotros mismos, creceréis y maduraréis en humanidad. ¿Qué significa ser misioneros? Significa de todo ser discípulos de Cristo. Se trata de que cada uno de vosotros se deje plasmar cada día por la palabra de Dios. Esta os hará amigos del Señor Jesucristo, capaces de incorporar a otros jóvenes en esta amistad con Él.
Los párrafos que hemos leído de este mensaje de Benedicto XVI a todos los jóvenes para prepararnos a la JMJ de Río de Janeiro, hay un primer momento donde el Papa hace un pequeño análisis, ¿no?, un reflejo del momento histórico que estamos viviendo, que el Papa denomina como particular, especialmente por este problema de que acaso el ritmo de la vida, el progreso técnico verdaderamente fantástico en estos últimos años, ¿acaso nos está aislando a los unos de los otros? Es curioso cómo un proceso de globalización, donde todo va muy rápido, donde las personas podemos aparentemente comunicarnos con mucha más facilidad, sin embargo, también puede encerrar detrás de sí el peligro de la soledad, el peligro del individualismo. Y el Papa llega a poner en juego cómo la ausencia de Dios en la vida de las personas, en el fondo, incapacita para amar también, ¿no? Me llama la atención esa frase donde él dice, ¿no?, el hombre que se olvida de Dios se queda sin esperanza y es incapaz de amar. Es curioso porque a veces se nos intenta vender, ¿no?, como, bueno, pues la Iglesia o el mensaje del cristianismo puede ser contrario al amor, a la libertad en el amor, y justamente todo lo contrario, ¿no? El Papa afirma con rotundidad, esto está clarísimo, está en la base misma del mensaje del Evangelio: Dios es amor. Y por supuesto, una persona que conoce a este Dios y conoce al Dios cristiano, una persona que se sabe amada por Dios, aprende que es el amor de verdad y es capaz de darlo a los demás.
Es verdad, y además nos lo acaba de decir, ¿no?, el hombre que se olvida de Dios se queda sin esperanza y es incapaz de amar a los demás. Y yo creo que si miramos a nuestra sociedad, vemos que esto es real, ¿no? Cuando apartamos a Dios de nuestra vida, apartamos a Dios de nuestra sociedad, pues vemos, ¿no?, la gente se aprovecha de su poder, roban, no nos importa el machacar al de al lado para lograr lo material que deseamos, ¿no? Y el Papa nos dice: volved a meter a Dios en vuestra vida y esto cambiará, ¿no? Y en el fondo aquí está el que somos imagen de Dios, creados para conocerlo, creados para amarle, creados para amarnos unos a otros. Y esto es lo que el cristianismo aporta a la sociedad y ha aportado a lo largo de tantos siglos.
nos entra en juego aquí en el tema de la existencia de Dios, es decir, Dios existe. Pero hay una actitud del hombre, que es el olvido de Dios. Que el hombre se olvide de Dios no significa que Dios desaparezca del horizonte. Que el hombre se olvida de Dios significa que poco a poco su vida se va destruyendo. ¿Por qué con el olvido de Dios la vida se queda sin esperanza y se queda sin amor? Pues muy sencillo, porque la fuente de la esperanza y del amor sincero es Dios, y sin Dios esto no es real, se vuelve un cuento, una filosofía, una ideología, el amor como algo efímero. Pero para nosotros el amor es una persona, es Jesucristo. Lo hemos celebrado en estos días de una manera más intensa, un amor hasta las últimas consecuencias, un amor hasta la cruz.
Luego hay una frase que yo no sé si hemos caído en la cuenta de la importancia que tiene, pero el Papa hace una afirmación muy dura ahí, porque claro, nos pone ante la realidad de que efectivamente ante un mundo que vive estas dificultades, para conocer a Dios y para abrirse al amor de Dios, nosotros no podemos culpabilizar al mundo, todo lo contrario, nosotros estamos llamados al salir al encuentro amablemente del mundo para dar testimonio de este amor y para que a través de nosotros aquellos que no han tenido la suerte de conocer a Dios, especialmente los jóvenes, puedan hacerlo. Y el Papa dice aquí una frase que a mí me parece tremenda, ¿no? No se puede ser un verdadero creyente si no se evangeliza. Hemos hablado a lo largo del programa de hoy mucho de la evangelización, la experiencia de los centinelas, la importancia del testimonio de los jóvenes a los otros jóvenes. Es verdad que esta es una realidad pues repetida, ¿no?, en todo el magisterio de la Iglesia, Evangelii Nuntiandi, la Iglesia existe para la evangelización. Bueno, es algo que sabemos, que repetimos, que los curas predicamos, que todos somos, tenemos que dar testimonio, que todos tenemos que evangelizar, pero atención, ¿no? Jóvenes, porque es a quien está dirigido expresamente el mensaje, pero todos los que nos oyen de Radio María, porque la afirmación me parece muy fuerte. No se puede ser un verdadero creyente si no se evangeliza. Por tanto, una persona que tiene una vida de oración profunda, una persona que es muy caritativa, ¿le falta algo en su fe? Si le falta este aspecto de ponerse en juego para ser capaz de dar un testimonio explícito y convertirse en un evangelizador.
Culpabilizar es una actitud de debilidad, en el sentido de que podemos culpabilizar al mundo de el olvido de Dios y quedarnos ahí parados, pero es que los cristianos estamos llamados a hacer justo lo contrario, es decir, a ser el recordatorio de la presencia de Dios, de la existencia de Dios y de su amor por el hombre. Y luego el Papa, es cierto eso que decía Enrique, pero dice que la evangelización, el testimonio, el anunciar a Jesucristo, el vivir ese nuevo modo de vida, como define el cristianismo el libro de los Hechos de los Apóstoles, es un síntoma de madurez. Un cristiano que no evangeliza no tiene una fe madura. Una fe madura es aquella que necesariamente no se conforma con que Cristo me cambie la vida, sino que tiene un celo de almas, es decir, que Cristo sea conocido y amado por todos, que todos los hombres sean conscientes del amor que Dios les tiene y crean en Él.
Y luego yo pienso que no evangelizar es como ponerle un límite al amor, ¿no? Cuando uno, por poner un ejemplo claro, cuando uno se enamora de alguien, pues casi tienes ganas de decirlo a todo el mundo y de predicarlo y anunciarlo a todo el mundo y de demostrarlo, ¿no? Y igual tiene que pasarnos con la fe. Si no damos el paso de salir más allá, ¿no?, y de ir a buscar y de ir a transmitir eso que a nosotros nos cambia el corazón, nos hace felices, es decir, si no evangelizamos, entonces luego nos vienen las crisis, ¿no? ¿Por qué no crezco en mi fe? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué rezo y a veces no siento? Pues quizás es porque no estamos entregándonos, porque no estamos dando lo que Dios nos ofrece, ¿no? Y en realidad la nueva evangelización, que hemos hablado tanto de ella en este programa, pues nos invita a esto, a vivir la fe y a transmitir la fe, a vivir el amor de Dios y a anunciar el amor de Dios, no solo con palabras, sino con nuestra vida, con nuestra actitud, con nuestra manera de estar en el mundo.
Y evangelizar y ser misionero, nos lo ha dicho también este fragmento que acabamos de escuchar del mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud. Ser misionero significa, exige ser discípulo. Para ser apóstol, para dar testimonio, hay que ser discípulo y buen discípulo, ¿no? Y estar, por tanto, muy cerca del Señor. Y esto el Papa nos lo está diciendo, y si tenemos oportunidad en otros programas, según avancemos en la lectura del mensaje, el Papa nos lo dice. Para tener esta frescura, esta valentía, esta alegría, los jóvenes tenemos que cuidar nuestra vida de oración, los jóvenes tenemos que participar, por supuesto, en la Eucaristía Dominical, los jóvenes tenemos que acercarnos a los sacramentos, los jóvenes tenemos que leer la palabra de Dios, porque si uno no es discípulo, que escucha, que se enamora, que descubre la profundidad del mensaje de Cristo y tiene de verdad esta experiencia cercana de Él, pues de muy poco vamos a dar testimonio.
Yo de esto puedo contar una pequeña experiencia personal, ¿no? Yo ahora tengo 30 años y el grupo de amigos míos que se dedican a trabajar en la iglesia, a llevar grupos de jóvenes en distintos lugares de España, ¿no? Y que ahora están haciendo esto, pasaron, y yo también, por unos cursos que llamamos de discipulado, en los que básicamente se nos invitaba a vivir lo que acaba de recordarnos Enrique, a llevar una vida de oración, una vida de sacramentos, una vida de fidelidad a Cristo, para poder después servir en la iglesia, ¿no? Si uno está vacío, si uno no sigue a Jesucristo, si uno no se forma y no se prepara, pues no va a ser capaz de ser misionero, ¿no?
Estos días es muy, muy iluminador a este respecto la palabra de Dios. Estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles como primera lectura de la misa. Y constantemente aparece la actitud de los apóstoles como una actitud de valiente anuncio del Evangelio. Ellos que han sido cobardes, que han abandonado al Señor después del encuentro con el resucitado, eso les ha cambiado la vida, y como el resucitado les ha dicho, id al mundo entero y anunciad el Evangelio, ellos se dedican a esto. Y cuando surgen persecuciones y cuando surgen dificultades e incomprensiones de la sociedad de entonces, ¿no? Era entonces también, como el de hoy, un periodo histórico muy particular, que lo dice el Papa. Pero ellos tienen las cosas muy claras. No se cierran sobre sí mismos, no se repliegan, saben que lo que ellos tienen que hacer es dar a conocer a Jesucristo, e incluso llegan a formularlo así, ¿no? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque no puede haber un auténtico servicio a los hombres si previamente no hay un encuentro, una amistad, un enamoramiento de Dios.
Discípulos y misioneros. Este es el mensaje de Benedicto XVI. Esto es la pastoral juvenil, esto es la JMJ, esto es ser cristiano. Discípulos y misioneros. Por tanto, ánimo, jóvenes que vais a participar, que vamos a participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Nosotros vamos a vivir esa experiencia misionera, vamos a hacer ejercicio de evangelización en la calle, en Sao Paulo, la diócesis que nos acogerá en la semana misionera, los días previos al gran encuentro con el Papa en la ciudad de Río. Pero todos los jóvenes cristianos de España tienen que estar haciendo esta petición, este deseo, que es lo que la Iglesia, a través del Papa, está pidiendo a los jóvenes cristianos y nos está pidiendo a todos los hombres y mujeres que creemos en Jesucristo. Muy cerca de Él, muy enamorados de Él, nuestra fe bien arraigada, bien formada, para poder ser misioneros y testigos en medio del mundo. Pues hasta aquí nuestro programa este sábado de Gente Joven para todos vosotros. Queremos daros las gracias a los que nos habéis escrito al correo electrónico y aprovechar para recordarlo. Todos los que queráis poneros en contacto con nosotros para hacernos llegar vuestros comentarios o vuestras sugerencias. Judith, dinos cuál es el correo electrónico de este programa.
gentejoven@radiomaria.es.
Ahí, todos los que lo deseéis, nos hacéis llegar vuestros comentarios. Repítanoslo.
gentejoven@radiomaria.es.
Muy bien, nos despedimos de todos vosotros, dejándoos como cada sábado un tuit, esperando que os sirva para vuestra reflexión personal. Eduardo.
Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Evangelio de San Juan.
Óscar.
Todos queremos un mejor mañana, pero para que sea posible debemos de mejorar todo en el presente.
Álvaro.
La fe se refuerza dándola. Beato Juan Pablo II.
José Antonio.
Hizo al mundo entero y anunciad el Evangelio.
Judith.
No vale la pena aferrarse a lo que te hace daño. La vida continúa. Ama a quien te ama y valora a quien te valora.
María Ángeles.
Tened siempre el ánimo fuerte y muy humilde. San Francisco de Sales.
Ánimo a todos, que Dios os bendiga, feliz Pascua, disfrutemos y demos testimonio de la alegría del resucitado. Nos vemos dentro de 15 días en Gente Joven. Gracias a todos, chao.
Adiós. Feliz Pascua.